Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense al economista José Ramón Valente. José Ramón es director ejecutivo de Consult y su presencia en esta edición de Terapia Chilense responde a nuestro deseo de profundizar más en los desarrollos, en las implicaciones y alcances de la reforma tributaria. Te vamos a interrogar, José Ramón.
Pero puede ser una conversación.
Sí, también, sí, sí, una conversación, pero también con sabor a interrogatorio, digamos.
Está bien.
¿Le encuentras algo bueno a esta reforma tributaria?
Ah, partiste con la pregunta más difícil de todas, ¿eh? Más difícil de todas. Mira, efectivamente yo creo que es deseo de todos que quienes tienen que pagar impuestos los paguen. Y yo creo que, por lo tanto, cerrar los espacios de evasión, que es uno de los objetivos de esta reforma, me parece correcto. Y si hay algunos temas que hoy día se llaman elusión, pero que en realidad nos tienen incómodos en el sentido de que la elusión es algo que es legal, pero como indebido.
Claro,
entonces,
sí.
Si nos tienen incómodos, porque claro, son legales, pero en realidad nos gustaría que no lo fueran, para que la gente no, entre comillas, abusara del espíritu que está detrás de la ley, uno también le gustaría cerrar esos espacios. Entonces, el tema, pero yo lo cerraría desde un punto de vista legal. O sea, tú dices, mire, este señor está eludiendo y me parece mal y lo voy a castigar. No, mire, vaya, cambie la ley y lo que hoy día es elusión, transfórmelo en evasión de tal manera,
claro,
que esté en el texto escrito de
delito,
la ley, ¿no es cierto?, en delito.
Obvio.
Y ahí entonces vaya y castigue a este señor. Pero el concepto entonces de que quienes que haya equidad en el sentido de que tú dices, mire, aquí la ley tiene que ser igual para todos, de tal manera que no hayan señores, ¿no es cierto?, que anden por la calle debiendo haber pagado impuestos y no los pagaron, y que un tema que sí aborda esta reforma, a mí me parece bien. Y creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, es positiva. Es tan positivo ese aspecto que incluso nos pudimos haber quedado ahí, en el sentido que una de las razones por las cuales, por ejemplo, se cambia toda la estructura tributaria, que este cambio realmente, cuando se dice la eliminación del FUT, en realidad es un cambio muy profundo de la estructura tributaria, que después lo podemos comentar. Pero la razón para hacerlo es decir, mire, es tanto lo que nos molesta el que haya gente que claro, eluda, llevada,
que utilice
¿no es cierto?, este tema, que vamos a eliminarlo, ¿ya? Y yo creo que se pudo haber ido por la línea, y en esto, por ejemplo, tenemos de nuestro lado, digamos, quienes pensamos así, no solo a gente de más de pensamiento de derecha en lo político, sino que gente como Andrés Velasco también, dice, mira, en realidad yo habría preferido mantener ese sistema, que es muy positivo para el ahorro, pero haber tapado los orificios que tiene, de tal manera de no innovar en algo que nos puede terminar siendo muy perjudicial. Ahora, ¿qué es lo fundamental que se cambia en este sistema? Yo te escuché ayer cuando tú hablabas con Lucho Larraín y ¿no es cierto?, inquirías así detalles,
sí,
profundos,
sí,
y manifestabas tu gusto por alguno de los cambios que
vienen
en esta reforma, ¿no es
sí,
cierto? Y yo decía, bueno,
es
voy a tener
sensibilidad
la oportunidad, quisiera tener la oportunidad de rebatir aquel gusto por este cambio, ¿no?
Es mi sensibilidad popular la que hablaba.
Perfecto, exactamente.
Tiene que haberle dicho llegando a la boca.
Ah, no. Claro, me estacioné al lado, respiré profundo y dije, bueno, mañana tendré la oportunidad. pero básicamente, mira, lo que está aquí, el cambio grande que hay es que la estructura del sistema tributario chileno está tratando de simular algo, que no lo pudo hacer en concreto, pero lo simula. Y la simulación es la siguiente, dice, vamos a cobrar el impuesto a la renta a aquellas personas que gasten la plata y vamos a diferir ese cobro si es que esas personas se ahorran parte de los ingresos. Eso es el FUT. El FUT es complicado como palabra y hay mucho tecnicismo, pero lo que es eso. Es decir, mire, aquí la gente que se gasta la plata, se la gasta en sí mismo. Hace un acto, digamos, más egoísta, en el sentido que se compra un reloj, un viaje, un auto, una lancha, etcétera.
Y por eso paga.
En cambio, la gente que la ahorra hace un sacrificio por la sociedad. porque al fondo al no ahorrársela es un acto de no consumo y por lo tanto es un acto de sacrificio, de dejar eso, de postergarse. Y esa postergación implica que los recursos que él no se consumió quedan disponibles para la sociedad, para hacer una nueva empresa, la sociedad como un todo, me refiero, no a la empresa, ¿no es cierto? La sociedad como un todo, en el sentido que quedan disponibles para invertirse en un nuevo emprendimiento, para hacer una nueva empresa, para crear empleo, etcétera.
En general, las platas del FUD están invertidas en sociedades, ¿verdad? O en instrumentos, mejor dicho, más allá de la forma jurídica, en instrumentos financieros.
Claro, pero el instrumento financiero finalmente es un medio para llegar a ser finalmente, ¿no es cierto?, un proyecto de inversión, una nueva compañía, un nuevo emprendimiento. Así es.
Plata que se ha prestado, digamos, al sistema.
Así es. Claro. Entonces, cuando tú dices, mira, a mí me gusta que la gente que gana más pague más, efectivamente eso es lo que pretende el cambio de reforma. Que dice, mire, independientemente si se lo gasta o no, yo quiero cobrarle a este señor que gana 100 lo mismo que otro señor que gana 100, independientemente que este señor que gana 100, el primero, se gaste los 100 y este segundo se ahorre 50 y se gaste 100. Y eso para mí es un cambio en el sentido negativo. Yo creo que ese es el principal cambio negativo que tiene esta reforma. Obviamente, lo que está en las mentes de mucha gente es que había personas que ganaban 100, decían que gastaban 50, pero en realidad se gastaban los 100 y pagaban por los 50. Y eso es lo que queríamos evitar, y por eso, ¿no es cierto?, de alguna manera es el tema de quienes abusaban del sistema. Y había casos, efectivamente, y hay casos, y uno conoce casos, y existen esos casos. Yo creo que mayoritariamente el sistema ha servido para alimentar el stock de ahorro, la inversión y el crecimiento, y el país es lo que es hoy día gracias a estos 30 años en que ha existido este incentivo, en parte. Obviamente hay muchas otras cosas, pero este incentivo ha permitido separar a Chile de este sino que tenían los países latinoamericanos y que tuvo el propio Chile en su historia, que era un déficit endémico de ahorro. Cuando tú tienes un déficit endémico de ahorro, al final, para financiar la inversión necesitas un sacrificio de las personas, ¿no es cierto?, que es sacrificar consumo hoy día en pos de tener un mejor vivir en el futuro. Y eso se llama ahorro. Y los países latinoamericanos eran malos para eso. Y siguen siendo malos para eso, te diría que casi con la única excepción de Chile. Y el ser malos para eso, el preferir mucho el consumo hoy, independientemente de lo que pase en el futuro, ¿no es cierto?, que es como la fiesta latinoamericana, básicamente nos ha condenado a ser mucho más pobres que los países nórdicos, por ejemplo, que los países desarrollados en general. Y Chile le había dado vuelta al destino latinoamericano con esto. Los países latinoamericanos al ahorrar poco han sido siempre muy dependientes del financiamiento externo, y toda esta pugna norte-sur que vivimos durante los 60, los 70, ideológicamente, en el cual de fondo los países latinoamericanos eran tremendamente dependientes de si se les ocurría o no a los países del norte poner plata en nuestros países o no. Bueno, eso tenía que ver con la falta de autonomía que teníamos nosotros para financiar nuestro propio futuro y nuestro propio desarrollo, porque no teníamos ahorro. Entonces, Chile se vuelve, de alguna manera, a lo que ha sido esta podría eventualmente volver, creo yo, dado este cambio tributario, a eso que ha sido, ¿no es cierto?, una cosa mala, perjudicial, de la historia latinoamericana.
José Ramos, pero sitúa las cosas en su justa perspectiva.
Sí, claro.
El FUD viene del año 1984. Uh-huh. El año 84, el FUD no tenía el tamaño que tiene hoy día. El año 81 se pone en marcha la reforma al sistema privado de pensiones, que es por lejos, mucho más que FUD, digamos, es por lejos el mecanismo que ha permitido sostener la corriente, la columna del ahorro en nuestro país.
No, ambas. Yo te diría que, mira, tú estás poniendo uno en mayor plano que el otro, pero la verdad que el ya, lo que ahorra...
Pero lo que viene, lo estable, digamos, es la AFP.
No, pero la reinversión, fíjate lo siguiente, la reinversión de utilidades de las empresas corresponde a un porcentaje mayor que los montos acumulados en las AFP. De hecho, el monto acumulado en el FUD es mayor que los saldos acumulados en el sistema AFP. Por lo tanto, lo que se ha reinvertido a nivel de compañías en todo este periodo...
Yo creo, ¿no es cierto?, que eso está bloqueado.
Bueno, pero es que tú digamos... claro, por eso tú dices, bueno, ¿cuánto ha sido verdad? ¿Cuánto ha sido mentira? ¿Cuánto de ese FUD, como decía Isaguirre, lo comieron algunos perritos por ahí?
Yo por lo menos le descontaría el 40%.
Pero mira, cuando tú los proyectos... Fíjate que esto no es único a Chile. Cuando tú miras los países fuera de Chile y fuera del ámbito latinoamericano, la mayor parte del financiamiento de la inversión viene también de los recursos propios que generan las empresas. O sea, las empresas generan una utilidad, un flujo de caja en el año, reparten un poco de ese flujo de caja a sus accionistas y reinvierten la mayor parte de ese flujo de caja en hacer nuevos proyectos, crecimiento, ¿no es cierto? Y
con lo cual adelante. No tienen que pasar por el crédito, o sea, pasan en menor medida por el crédito.
Y en fondo complementan ese flujo con el crédito, porque nadie te presta plata cuando tú dices, mira, si tú, ¿no es cierto?, quieres hacer un emprendimiento, tú, Héctor Soto, dices, mira, yo voy a poner uno y quiero pedir 99 prestados, el señor se dice, momentito, ¿sabe qué más? Hagámoslo un poquito más parejo, ¿por qué no pone 50 usted y yo le presto 50? O sea, siempre necesitas, ¿no es cierto?, una parte de capital propio, y es esa parte la que hoy día se está desincentivando.
No, sí te entiendo. Entiendo tu posición, pero te quiero llevar a otro plano. ¿Cuándo tú dirías que una reforma tributaria tiene éxito o cuándo hay que darla por fracasado? Porque a mí ese tema yo lo encuentro casi metafísico. Porque es un tema que nunca vas a tener parámetros suficientes como para decretar, digamos, que una reforma tributaria fue exitosa o fue pifiada. Aquí le llamo que fue exitosa, que recaudó primero lo que se proponía recaudar, pero que además no afectó al empleo ni afectó al crecimiento. O si lo afectó en menor medida ¿me entiende, no?
Sí,
en menor medida, no, en menor medida de los efectos benéficos que trajo. Uh-huh. Esta reforma, ponte tú, nosotros no vamos a poder saber el próximo año si dio resultado o no. No, esta reforma hay que esperar al año 17 o 18,
mira,
entiendo.
Entre el régimen del 18.
Claro, y a partir de ahí, digamos, empieza a contar, digamos. Claro. O sea, a ver, tus hijos van a saber si dio resultado o no dio resultado, ¿o no?
Pero ya tienen una idea.
Pero tú sabes que, a ver, dos cosas te quiero decir respecto a eso. Tú tienes, tu intuición está correcta en el sentido de que, de decir, mira, aquí una reforma tributaria va a ser exitosa en la medida que nosotros podemos recaudar la plata que necesitamos, para o que la sociedad ha definido que necesita el Estado para financiar los bienes públicos, y que al hacer eso distorsionamos lo menos posible las decisiones que libremente habrían tomado las personas de trabajar o no trabajar,
claro,
de estudiar o no estudiar, de invertir o no invertir. De eso se trata, digamos, las reformas tributarias. Ojalá distorsionemos lo menos posible la decisión, ¿no es cierto?, trabajo, ocio, como le dicen los economistas, ¿no es cierto?, inversión, no inversión, ahorro, inversión. Y esas son las reformas exitosas, las que dicen, ¿sabe qué más? Logré recaudar, y fíjese que igual logré que la gente trabajara, que no se quedara en la casa, que hubiera trabajo,
claro,
y logré que el país siguiera ahorrando y invirtiendo. Eso yo lo declararía así,
y que
como
la torta,
exitoso.
Y que la torta siguió creciendo.
Y en ese sentido, las reformas que hizo impositivas que hizo Chile durante los años 80 sí fueron súper, súper exitosas, digamos, porque bajaron en general las tasas de impuestos, pero permitieron un crecimiento mucho más acelerado al país, y la recaudación total del país ha aumentado por muchas veces, 10 veces en los últimos 30 años, al menos. Y este no es el único experimento, es que el tamaño del Estado en Chile ha aumentado de veces. Mira, lo que se está pretendiendo recaudar por reforma tributaria hoy es parecido al 100% de la recaudación tributaria de hace 25 o 30 años atrás. O sea, esa es más o menos la magnitud, para que veas cuánto ha crecido la torta.
De acuerdo, sí.
Ramón, pero otra cosa que tendría, estoy tratando de buscarle...
Ya le encontramos algo bueno, eso sí, al principio del programa.
Otra cosa que tendrías que encontrar, por lo menos no tan negativa, es la progresividad del cambio, ¿no?
¿La gradualidad o la progresividad?
La gradualidad, las dos cosas, porque en verdad va aumentando al mismo tiempo que demorando, ¿no? O sea, claro, que en verdad no sea una...
Claro, que no sea un hachazo...
Un hachazo, sino que una cuestión al 18. ¿No?
Sí. Siendo tan compleja como es la reforma, Y tan paradigmática en el sentido de que no estás subiendo una tasa de cierto, del 10 al 15 o del 20 al 25, sino que realmente estás cambiando la estructura, creo que es muy sano que haya sido efectivo, se haya dado tiempo o se esté dando tiempo como para que la gente entienda bien de qué se trata. Aquí hay un factor adicional, esto, fíjate, va a dar tiempo. Si se aprueba, por ejemplo, la reforma tal cual está y se aprueba en un mes o dos meses o tres meses, pero como varios de sus articulados entran en operación en varios años más, va a dar tiempo a que en ese periodo salgan expertos tributarios y digan, ¿sabe qué más? El artículo 54, letra 5, está malo, cámbielo. Sí. Así que tú tienes razón, efectivamente eso va a dar un tiempo. Ahora, vamos a ver si en la discusión parlamentaria eso todavía se mantiene, porque los plazos, si bien son buenos que existan, parecen un poquitito largos dado las pretensiones del gobierno, ¿no? Es raro plantear una reforma tributaria para que el grueso de la recaudación la tome el gobierno que sigue.
Claro.
Es bien especial en ese sentido, ¿cierto? Mm. Y da un poquitito como de miedo que así sea, en el sentido de que tan seguro están quienes están planteando esta reforma, que como para realmente plantear, mire, como no estoy tan seguro, a lo mejor eso podría ser la interpretación, voy a chutearla varios años para adelante por si acaso. No vaya a ser que tenga muchos efectos negativos y no me dé cuenta, digamos.
La otra es que voy a seguir en el gobierno.
Por supuesto, bueno, esa es una ambición de todo político, digamos, que
ahora, hoy día la
parte tenebrosa del tema que estamos conversando es que aquí hay poca accountability, digamos, hay poco. A ver, tú haces esta reforma, los efectos los vienes a ver muchos años después, y aún así, muchos años después, es muy difícil, digamos, discriminar de qué venía de tu reforma, qué venía de la inercia que traía la o de, no sé, la evolución del precio del cobre, o de...
Por eso que no tienen nombre las reformas.
Sí, ya, pues, pero entonces, yo te voy a dar una pista respecto de que eso podría eventualmente no ser tan así.
A ver.
Es difícil identificar qué viene de qué, eso es cierto. Sin duda, digamos, siempre hay, está, ¿no es cierto? Uno puede echarle la culpa y con razón a los fenómenos que vienen de afuera, que China, que la política monetaria de Estados Unidos, que Brasil, claro, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hay múltiples factores y diferenciar uno del otro.
Sino que lo diga, ponte muy tú, difícil. Que lo digan gobiernos objetivamente desastrosos, como el gobierno venezolano, digamos, que uno diría, los venezolanos tienen claro de que por una gestión desastrosa están como están. Y no, Maduro dice, no, es por Estados Unidos, es por el imperialismo, ¿sí? es porque están acaparando, uh-huh. es porque...
Y una situación parecida pasa en Argentina con
Cristina
Kirchner, ¿cierto?
Sí, se cree.
Así es, así que tú en eso tienes toda la razón. Pero hay un punto, eso sí, ¿no es cierto?, que sí puede notarse más en el corto plazo, y que es el hecho que al final, cuando una reforma se conoce, los empresarios, las empresas, las personas toman decisiones inmediatas, no esperan a que la reforma empiece a...
O sea, ahí afecta el clima de negocio.
Claro, afecta el clima de negocio, afecta las decisiones de inversión, y perfectamente, fíjate, cuando uno toma una decisión de inversión, una empresa grande que toma una decisión de inversión, toma por ejemplo un proyecto minero. El proyecto minero requiere, no sé, 5 años de estudio, 8 años desde que parte hasta que empieza a ejecutar, si se saca, ¿no es cierto?, la primera tonelada de material. O sea, pasan tiempos largos. Y después queda, ¿no es cierto?, rindiendo fruto, no sé, otros 20, 30 años hacia adelante. O sea, realmente cuando se toman decisiones de inversión de envergadura, esas decisiones de inversión son con un periodo de tiempo que puede ser de 30 años. Entonces, dado eso, cuando tú sabes que viene una reforma, incorporas inmediatamente esos elementos.
Esa variable.
En la decisión. Y por lo tanto puedes tener efectos inmediatos, aun cuando la reforma parta en 5 años más. Es muy probable que hoy día, los empresarios estén tomando decisiones de inversión sobre la base de un impuesto a las empresas de 35%.
Pero hay una cosa bien equívoca, y es que la tasa de inversión viene cayendo. Entonces, no sabemos mucho dónde tenemos que poner... A ver, ¿en qué posición estábamos, digamos? Porque si uno toma la tasa de inversión el mes de enero, a lo mejor la inversión ahí se contrajo mucho. Sí. No sé, pues venían un poco cayendo.
Ya está lo que tú dices, la dificultad. Ahora, de separar efectos, porque
cayendo, ¿por qué?
Venía cayendo porque era creíble el anuncio de reforma tributaria abril, desde que se anunció. ¿O porque viene desacelerándose el crecimiento de todos los mercados emergentes?
Claro.
Probablemente hay un poco de ambos. Eso lo hace tan difícil.
Es bueno llevar la economía a estas áreas, digamos, donde deja de ser una ciencia exacta.
Sí. Bueno,
bastante cerca de la sismología.
Claro, se convierte en una nube gaseosa.
Pero me habría gustado más que dijeras de la filosofía, por ejemplo.
Noble,
un poquito más noble.
No, yo estaba pensando en una nube y en una nube tóxica. Incluso.
Porque tú sabes, yo le dije a Héctor alguna vez que los economistas, en la medida que pasan los años, como nos cuesta más entender la matemática profunda que tienen los jóvenes, nos transformamos más, ¿no es cierto?, en trovadores de la economía que en ciencia exacta, digamos. Y eso ocurre, digamos. Es más cómodo de esa forma. Así que...
Pero tú le ves, o sea, fuera de esto, de estas cosas que has descrito en torno a la inversión, ¿tú le ves otras externalidades negativas y impacto, digamos, sobre el empleo, sobre la...
Es que al final en economía está todo muy entrelazado, porque claro. Al final, mira, yo decía antes que yo tengo la sensación de que el ahorro mide la capacidad de sacrificio que están dispuestas a hacer las sociedades, ¿no es cierto?, para tener mejor vida en el futuro, claro. Un mejor estándar de vida en el futuro. Entonces, todo parte de alguna manera del ahorro. Si tú dices, mire, si yo no ahorro o tengo un menor nivel de ahorro, difícilmente voy a poder financiar el nivel de inversión que necesito para tener la tasa de crecimiento que requiero, a su vez para tener el empleo y el crecimiento del empleo que necesito. O sea, para ponerte un número, más o menos números, digamos, cuenta la vieja. Chile hoy día tiene una tasa de ahorro del orden del 21% y una tasa de inversión del orden del 25%. Nos faltan del PIB, del producto.
Claro. Hay cuatro puntos.
Entonces,
hay cuatro puntos
que estamos financiando con ahorro externo. Le estamos pidiendo, claro, a otros países, ciudadanos de otros países que no son Chile, que nos dicen, ¿sabe qué va? ¿Por qué no me presta 4% del PIB? ¿Eh? 4% de mi producto para que yo pueda invertir, digamos, y consumir a la vez las dos, claro, cosas. Son fungibles las dos cosas. Si tú bajas esa tasa de ahorro, supón que estos tres puntos que se pretende elevar la recaudación del Estado salieran todos de ahorro que hace hoy día el sector privado. Está como bien enfocada en eso la reforma tributaria. Si tú te fijas, de hecho, está enfocada en el food, está enfocada en las personas de alto ingreso, que son claramente las que más ahorran. Entonces, es muy probable que un porcentaje significativo de los 8.200 millones que quiere captar el sector público vengan no de un sacrificio de consumo de las personas, sino que de básicamente disminuir los niveles de ahorro que hoy día hacen, claro, las empresas y las personas. Si ese fuese el caso, entonces ya no tendrías una tasa de ahorro del 21, sino que supón que los tres puntos se te van de tasa de ahorro, tendrías una tasa de ahorro del 18. Con una tasa de ahorro del 18 significa que esos tres puntos se los tienes que pedir prestado al resto del mundo para seguir invirtiendo lo mismo. Y es más o menos una regularidad de que nadie le presta a un país en forma continua, un año, dos años, tres años sí, pero no en forma continua, siete puntos de su Producto Interno Bruto para que siga progresando. Generalmente, así como regla de oro, tú dices, mira, 3, 4, máximo 5 puntos, si es que demuestras realmente que eres un buen ciudadano del mundo. Pero 7 puntos porcentuales de endeudamiento externo todos los años es lo que llevó, por ejemplo, a Asia a tener la crisis asiática en el 97, a nosotros a tener nuestra propia crisis el año 80 y tanto, ¿no es cierto? Y también la crisis asiática. Claro. Y es la de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Estados Unidos tenía un 6% de déficit en cuenta corriente, que es la forma en que se mide este endeudamiento que uno pide al resto del mundo. Entonces, pensar de que si bajamos el ahorro no va a bajar la inversión es muy difícil. Probablemente va a terminar la economía en un equilibrio.
Termina pateando ahí también.
Menor tasa de inversión, menor crecimiento y menor empleo, ¿no? Y en ese sentido es donde uno tiene que, tú dices, bueno, efectivamente esto es relevante, digamos. Y por eso es que a mí me parece, y vuelvo a donde partí, me parece un cambio brutal, grande, enorme, la reforma que se está planteando. Creo que aquí hay un experimento que se cuajó en un laboratorio científico económico, pero que se está llevando sin mucho cuidado a la práctica con 17 millones de personas.
Y en José ese Ramón, sentido, yo tiene todas las dificultades. Yo quiero bajarte de las alturas y llevarte una cosa bien casi casuística, digamos, pero que me interesa tu opinión, porque mi impresión es que la reforma tributaria presentada por el gobierno de Bachelet defraudó muchas expectativas, tanto en un sector de la derecha como en un sector de la nueva mayoría, yo creo. Y es la relativa al famoso impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles tiene mal rating. En un sector de la derecha, por lo menos explícitamente la UDI, hay gente de la UDI al menos que le gusta poco ese impuesto, y hay gente también al otro lado en la nueva mayoría que también le gusta poco. La verdad es que sobre ese impuesto a las gasolinas no hay mayor innovación en la reforma, pero sí establece un impuesto, digamos, a los autos de mayor cilindrada que consumen diésel, porque el diésel obviamente que está favorecido por un impuesto menor que el de las bencinas, digamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿A ti te gusta el impuesto a los combustibles o no te gusta?
Mira, desde el punto de vista técnico, si tú me dices, supongamos que yo fuera el encargado de recaudar, digamos. Entonces tú dices, volvamos un poco al principio, yo quiero recaudar sin distorsionar mucho. Claro, por eso le gusta a los economistas en general el impuesto a las gasolinas, porque dice, mire, la gente al final va a andar igual en auto, no va a tomar una decisión muy distinta, claro, si el impuesto es alto o es bajo, y va a seguir andando igual en auto, entonces va a llegar a sus trabajadores, inelástico, muy bien, ahí claro. Esa es la palabra técnica, ¿no es cierto? Que yo no quería utilizar para que después no me digan claro, que este economista claro. Que habla con... Es raro.
Yo se la explico después.
Pero esto se la explica perfecto. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la cual en general los economistas dicen, no, ¿sabes qué? No toquemos ese impuesto porque en realidad es un impuesto poco distorsionador y recauda mucho.
Le gusta tu gremio.
¿Ya? Exactamente, le gusta mi gremio. Ahora, hay una cosa bien incómoda en el impuesto y es justamente esa diferencia con el impuesto al diésel. Porque tú dices, bien incómodo, dices, mire, el diésel contamina más y tiene claro. Menor impuesto.
Claro, paga creo 50 entonces, pesos y paga, el otro paga
entonces 250. Uno paga 6 UTM y el otro 1,5 UTM. Mm. O sea, hay una diferencia enorme. Y tú claro. Te das cuenta que al final esa diferencia tiene que ver con la capacidad de presión de quienes pagan un impuesto y el otro.
Sí, claro.
Al final, quienes usan el diésel, ¿no es cierto? Claro. En el transporte tienen una capacidad de presión que no tienen los automovilistas claro. Y esa es la razón por la cual existe esta diferencia de impuesto y ninguna otra. Y en ese sentido es que es un poco enervante, digamos, para la gente decir, ¿cómo no vamos a ser capaces de, a lo mejor, al menos tratemos de igualar? Bueno, subamos el del diésel un poco, bajemos el de las gasolinas un poco y ahí nos quedamos un poquito más tranquilo de que esto es un poquito más equitativo, ¿no? y esa es la presión que hay, y en ese sentido yo comparto esa, si tú quieres, comparto esa aprehensión de que por qué uno tan alto y el otro tan bajo, y el creo diesel, que y tender a igualarlos bajando uno y subiendo otro sería la política correcta.
El sí, ¿no es cierto? Golpea al transporte colectivo también, sí, que es una buena razón política para no meterse con él.
Claro. Y al transporte
y al transporte de los camiones, digamos, ¿no?
que es como sabemos, digamos, un gremio
poder. Oye, daría para mucho más la conversación, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Y yo les cuento, con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación ahora disponible en Google Play y Apple Store, Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante. Disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Ha sido un gusto, José Ramón, conversar contigo, José Ramón Valente, conversar contigo en esta edición de Terapia Chilense. Incluso se me hizo más leve la participación de Ascanio Cavallo, lo cual siempre agradeceré.
Bueno, muy bien, siempre muchas gracias, encantado de venir con ustedes.
Gracias a ti, gracias a Ascanio y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.